Hola a todos, en este espacio de Destellos en FM High, hoy voy a finalizar este espacio que dediqué a los profetas de Israel, finalizando con el profeta más popular, más conocido, que más influencia tal vez tuvo dentro de la literatura profética. Me refiero al profeta Isaías. El libro de Isaías, ya desde los tiempos antiguos, desde la Edad Media, fue visto como un libro fundamental por sus ideas, es un libro muy citado por la literatura rabínica, es un libro que grandes porciones de él se leen en la Haftará, es decir, en las lecturas proféticas que se hacen después de leer la Torá en las sinagogas. Es el profeta en ese sentido que tiene más Haftarot, más secciones que se leen, como la de este mismo Shabbat. También ya en la Edad Media, por ejemplo, el gran intérprete Ibn Ezra se dio cuenta que no era un libro unificado, que desde el capítulo 1 al 39 es una voz, un contexto histórico, una temática, y ya desde el capítulo 40, hasta el final, capítulo 66, ya es otro profeta que vive después, que tiene un estilo más lírico, diferente. Hoy en día la crítica bíblica sostiene que en realidad en este libro están incluidos dos profetas, el primer Isaías que vivió hace unos 2.800 años, que va a predicar en Jerusalén, que es un profeta preexílico previo a la destrucción del templo, y el segundo Isaías, que es el que aparece desde el capítulo 40 en adelante, es un profeta que vive durante el exilio y en el regreso a la tierra de Israel cuando Nabucodonosor, los babilonios son vencidos por los persas y Ciro permite el retorno de los exilados a su tierra histórica. El libro de Isaías es un libro complejo, muy rico, con un lenguaje poético muy sugerente que requiere una lectura minuciosa para poder entenderlo. Es también el libro más citado por el Nuevo Testamento y fue la base de muchas de las ideas, digamos, de las interpretaciones mesiánicas del cristianismo basados en textos que describe el profeta Isaías hablando del pueblo de Israel. Para ilustrar la fuerza, la belleza, el potencial de este profeta, voy a darles dos ejemplos. El primero tiene que ver con el capítulo 2 de Isaías. Y aquí aparece una verdadera revolución conceptual. En el mundo antiguo, la guerra es la fuente del poder, la base de las conquistas. La guerra es vista como un proceso permanente, que así funciona el cosmos, así funciona la historia. Los primeros seres humanos que vieron la posibilidad de una paz perpetua, de una paz universal como el ideal, son los profetas de Israel. Y esto aparece, por ejemplo, en el segundo capítulo de Isaías, que voy a leer brevemente. Y sucederá en los días futuros que en el monte de la casa de Yahvé será sentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos. Dirán, venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, porque él nos ha enseñado sus caminos y nosotros sigamos sus senderos, pues de Sion saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahvé. La famosa frase, Ki mitzion tetze Torah, udvar Hashem mi Yerushalayim. Juzgará entre la gente, será árbitro de pueblos numerosos, forjarán de sus espadas asadones y de sus lanzas podaderas. No levantará espada nación contra nación, ni se ejercitará más para la guerra. Casa de Jacob, caminemos y vayamos a la luz de Dios. Fíjense este texto. Acá aparece primero la idea de que va a haber una creencia universal en Yahvé, en el Dios de la verdad, y todos los pueblos reconocerán que Jerusalén es un centro espiritual, es un centro de la palabra de Dios, y no se pelearán más. Habrá como una forma de juzgar entre los pueblos, y por último habrá un desarme. Van a convertir a las armas en instrumentos de labranza, de producción y no de muerte, no van a forjar las espadas asadones, o sea, herramientas agrícolas, y no levantará espada nación contra otra, ni van a ejercitarse más para la guerra. O sea, este ideal es una verdadera revolución en la historia de la humanidad, y los primeros que sostienen esta idea de que la paz universal es un ideal y es posible fueron los profetas de Israel. En este caso, Yeshayahu, Isaías. Y la luz de Dios ilumina hacia la paz. Ese es el mensaje que da nuestro profeta. No es casualidad que este párrafo, una parte de esta cita, aparece en el principal salón de la sede de las Naciones Unidas en Estados Unidos. Aparece esta frase porque un poco engloba este ideal de que las naciones tienen que unirse y no matarse en guerras entre sí. Y la segunda cita que les quiero compartir para que vean la fuerza, la belleza de este profeta, es a partir del capítulo 40, el profeta del exilio y del retorno. Y en este caso, este profeta, este Isaías, con un lenguaje lírico bellísimo, que por ejemplo nos acompaña cada semana a los que visitan sinagogas y participan de las oraciones, porque hay un poema muy famoso que fue escrito por un cabalista en la ciudad de Safed en el siglo XVI, Shlomo Alkavetz, escribió ese poema que es tan conocido que se llama Lejado di, ven amado mío, salgamos al encuentro de la novia, ¿no? Recibamos al Shabbat. Bueno, yo diría que un 30-40% de este poema son palabras de Isaías, que el poeta toma de Isaías y los engarza en un contexto místico, cabalístico, como fue la renovación de Tzfat, de Safed, en el siglo XVI. Es decir, Itoreri, Itoreri, Kiba Oreh, Kumi, Libshi Bigdeh, Yerushalayim, todas esas frases, vístete con ropajes de esplendor y despierta y levántate. Todos estos textos provienen de Isaías, y en este texto tan bello, ¿no? Aparece una formulación absoluta de la idea monoteísta, del amor eterno por Dios, que tal vez por un instante pequeño puede dejar a su pueblo, pero su amor es permanente. Está la idea de un remanente de Israel, que nunca se va a perder y que va a ser la base de la renovación del pueblo de Israel. Y él ya ve en sus profecías la caída de Babilonia y habla de la alegría del retorno, ¿no? Que volverá el pueblo a su tierra y volverán a instalarse y vivirán en paz. Y, por ejemplo, cuando el pueblo estaba angustiado después de la experiencia del exilio, del babilónico, de la destrucción del primer templo hace 2500 años, Isaías dice así, en el capítulo 50, por ejemplo, así se llama, ¿dónde está la carta de divorcio de vuestra madre? ¿A quién repudié? ¿O cuál de mis, cuál de mis acreedores os vendí? Es decir, lo que está diciendo es, ¿acaso yo he roto con ustedes? No he roto con ustedes, nunca me divorcio de ustedes, pueblo de Israel. Y termina hablando con esta cita que les di el ejemplo, el despertar y la renovación de Jerusalén. Fíjense en cómo describe la nueva Jerusalén. Estoy leyendo el capítulo 51. Dice, despierta, despierta, desvístete de poderío, oh brazo de Yahvé, despierta como en los días de antaño, en las generaciones pasadas. Fíjense cómo describe. Y después dice, despierta, despierta, levántate, Jerusalén. Tú has bebido de la mano de Yahvé la copa de su ira. El cáliz del vértigo has bebido hasta vaciarlo. No hay quien la guíe de entre todos los hijos que ha dado a luz, ¿no? Y después dice, por eso escucha, yo te levanto y te vuelvo a levantar. Despierta en el capítulo 52, despierta. Revístete de fortaleza, Sion, vístete tus ropas de gala, Jerusalén, ciudad santa, porque no volverás a entrar los conquistadores. Sacúdete del polvo, levántate, Jerusalén. En un momento en que el pueblo estaba angustiado por la experiencia del exilio, confundido en su relación con Dios, el profeta da un mensaje de esperanza, de renovación. Aún en los momentos más oscuros, más difíciles, No debemos perder la esperanza. Y Jerusalén será renovada. Y ese fue el mensaje de Jerusalén, de Ishayahu, a su pueblo en esos tiempos. Ojalá que estas palabras tan poderosas, estas ideas de renovación, de redención, nos acompañen también en nuestros días.